Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en español en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 21 de marzo de 2025 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Cameraygal, Esther Lozano.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en español. Astronautas de la NASA regresan a la Tierra tras 9 meses en la Estación Espacial Internacional. Hoy te traemos la historia de una joven peruana radicada en Queensland quien ha logrado colocar su cultura indígena peruana en la cartelera cultural de Queensland. Familiares de desaparecidos en México expresan su descontento ante acciones de Claudia Sheinbaum. Traemos además la información deportiva de la jornada, incluyendo resultados de partidos clasificatorios para el Mundial FIFA 2026. Pero primero, vamos con el boletín de noticias con Esther Lozano.
Un informe histórico sobre los supermercados australianos los sitúa entre los más rentables del mundo. El primer ministro del Reino Unido afirma que ha habido avances en los planes para una fuerza de mantenimiento de la paz en Ucrania. Y 5 opositores al gobierno de Nicolás Maduro cumplieron el jueves 1 año desde que se refugiaron en la residencia de la Embajada de Argentina en Venezuela. Estos son los titulares del viernes 21 de marzo. El gobierno federal ha anunciado que va a asignar casi 3 millones de dólares a lo largo de 3 años en el presupuesto federal de la próxima semana para ayudar a los proveedores de los supermercados australianos tras la publicación del primer informe sobre el sector en 17 años. El regulador de la competencia ha publicado su informe final, fruto de una investigación de 12 meses sobre las estrategias de precios de los supermercados del país y los ha descrito como unos de los más rentables del mundo. El informe de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, conocido como ACCC, formula 20 recomendaciones de reforma, entre ellas la de obligar a los supermercados a notificar a los consumidores cuando un cambio en el tamaño de los envases les perjudique. También recomienda que los supermercados ofrezcan mayor transparencia en sus negociaciones con los proveedores de productos frescos. El viceministro de la Competencia, Andrew Lee, afirma que el gobierno federal está de acuerdo en principio con las recomendaciones.
Shrinkflation, sneaky prices, unfair deals, we're tackling those.
Inflación decreciente, precios engañosos, acuerdos injustos, estamos afrontándolo de frente. Trabajamos arduamente para garantizar un trato más justo para los agricultores y las familias. Entendemos que es fundamental que los supermercados actúen correctamente. Los estamos exigiendo rendir cuentas mediante nuestras reformas actuales y mediante la adopción en principio de este importante nuevo informe de la ACCC, decía el viceministro de la Competencia. El informe señala además que es probable que el dominio de Coles y Woolworths se mantenga, dada su cuota de mercado dominante en el sector de supermercados, que en conjunto representa el 67%. El informe además describe la estructura del mercado como un oligopolio donde solo unos pocos vendedores controlan los precios, en detrimento de la competencia y los consumidores. Y el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, afirma que se aplicará todo el rigor de la ley para investigar una amenaza en línea dirigida a una mezquita en el oeste de Sydney. La mezquita de la Kemba ha instado a tomar medidas más contundentes contra la islamofobia después de que una persona publicara un comentario en una de sus publicaciones de TikTok haciendo referencia al tiroteo de 2019 en la mezquita de Christchurch, en Nueva Zelanda, que se saldó con 51 muertos. La policía de Nueva Gales del Sur ha iniciado una investigación sobre esta amenaza. El premier Minns afirma que la policía cuenta con todo su apoyo para esclarecer este asunto. Se toman estos asuntos con mucha seriedad. Espero que la comunidad tenga confianza en que se presentarán cargos. Se ha descubierto que hay personas que actuaron de esta manera. No habrá tolerancia. Nos aseguraremos de que se apliquen las leyes y si alguna vez va a sacar a la luz ataques reprensibles, completamente odiosos y abiertamente racistas contra miembros de nuestra comunidad, los enfrentaremos con las leyes, decía el premier Chris Minns. Y ya en el exterior, el líder británico Keir Starmer afirma que los planes de los países aliados para salvaguardar un posible alto el fuego en Ucrania están consolidándose. Líderes y altos mandos militares de más de 30 países, incluido Australia, se reunieron en Londres el jueves 20 de marzo, hora local, para ultimar los planes para una fuerza internacional de mantenimiento de la paz en Ucrania, que podría incluir hasta 30.000 soldados. El primer ministro Anthony Albanese se muestra abierto a realizar una pequeña contribución a una fuerza de mantenimiento de la paz en Ucrania. Se ha programado otra reunión en París para la próxima semana, el jueves 27 de marzo. Y mientras tanto, la Comisión Europea ha presentado un paquete de medidas de defensa para proporcionar incentivos financieros a los Estados miembros de la Unión Europea y apoyar el aumento de la inversión en capacidades de defensa. La Comisión afirma que el plan permite un gasto de más de 800.000 millones de euros, lo que suponen 14.000 millones de dólares australianos. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirma que el objetivo es que Europa aumente su gasto en defensa y reduzca su dependencia de Estados Unidos.
We decided in the conclusions to make the ramp up during the next.
En las conclusiones decidimos intensificar nuestras propias capacidades durante los próximos 5 años. Además, apoyamos a Ucrania. Antes de este paquete, ya contábamos con un compromiso de 50.000 millones de euros de diferentes Estados miembros. Y ahora, con este instrumento, creo que los diferentes Estados miembros incrementarán sus compromisos para seguir apoyando a Ucrania, decía el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Y el ministro de Salud de Gaza afirma que al menos 91 palestinos han muerto en el tercer día de ataques aéreos israelíes. El martes 18 de marzo, Israel reanudó los ataques aéreos que causaron la muerte de al menos 400 palestinos, lo que marca el fin del acuerdo de alto el fuego vigente desde enero. El portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, Mohamed Sakut, dijo a las agencias de noticias que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños y añadió que hay también cientos de heridos, decenas de ellos en condiciones críticas. El ejército israelí afirma haber iniciado lo que denominó actividades terrestres selectivas para crear una zona de amortiguación parcial entre el norte y el sur de Gaza. Mohamed Ensasha, residente de Gaza, presenció el momento en que la casa de su vecino fue alcanzada por un ataque aéreo israelí.
At approximately 2:30 a.m., the brutal Israeli strike on this house took place.
Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada se produjo el brutal ataque contra esta casa. Unas 7 personas dormían allí, sanas y salvas, según lo que el ejército israelí había clasificado como zona segura. Esta zona era una zona de desplazados hace algún tiempo. Por supuesto, todos fueron asesinados, como saben, los sacamos en pedazos, decía este vecino. Y de vuelta en Australia, el tesorero Jim Chalmers anunció un plan para promover la innovación en el sector de las criptomonedas del país. Afirma que el marco establece los próximos pasos para desarrollar una industria de activos digitales en Australia que considere la innovación empresarial y la protección de los consumidores. La política gubernamental sobre plataformas de activos digitales también incluye medidas para regular las llamadas monedas estables, stable coins, un tipo de criptomoneda cuyo valor está vinculado a la moneda emitida por el gobierno. Esto sería supervisado por el regulador de la industria de servicios financieros, la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial. El tesorero Chalmers afirma que se obtendrán mayores beneficios para la economía. Vemos en este ámbito una gran oportunidad para nuestro sector financiero, nuestra industria de pagos, nuestros mercados de capitales y nuestra economía en general. Queremos fomentar la inversión, la innovación y el crecimiento, pero también queremos asegurarnos de que dicha innovación y crecimiento se produzcan con un componente de certidumbre y seguridad. Por ello, estamos trabajando con la industria y los reguladores. Proponemos un marco legislativo en 2025, decía el tesorero Chalmers. Y el grupo Close the Gap, Cerrar la Brecha, liderado por indígenas australianos, afirma que los gobiernos federal y estatal deben prestar atención a las recomendaciones de su nuevo informe para mejorar la vida de los australianos de las Primeras Naciones. La Alianza de las Primeras Naciones ha identificado 4 áreas prioritarias de mejora en su informe anual: la toma de decisiones compartida, el fortalecimiento y desarrollo del sector comunitario, la transformación de las organizaciones gubernamentales y el acceso compartido a los datos. El grupo afirma que los gobiernos aún no están haciendo lo suficiente en estas áreas para ayudar a erradicar la desigualdad histórica y persistente de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. El copresidente de Close the Gap, Carl Briscoe, afirma que el gobierno debe estar dispuesto a realizar la inversión necesaria para facilitar este cambio. Sabemos que estas soluciones funcionarán, así es como lograremos una reforma genuina en la salud y el bienestar de nuestra gente. Se trata de que los gobiernos cedan el poder y nos den el control para tomar decisiones que afectan nuestras vidas, decía el copresidente de Close the Gap. Y en Latinoamérica, 5 opositores cumplieron el jueves un año desde que se refugiaron en la residencia de la Embajada de Argentina en Venezuela, que actualmente está bajo la custodia de Brasil. Esta acción ha puesto a prueba el derecho internacional, especialmente tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Caracas y Buenos Aires. A lo largo de este tiempo, marcado por denuncias rechazadas por el régimen chavista, denuncias de los asilados sobre asedios policiales y la escasez de servicios esenciales, un sexto opositor, quien había ingresado el 21 de marzo, falleció en febrero pasado mientras cumplía arresto domiciliario, después de haber dejado la sede diplomática en diciembre del 2024 para presentarse ante la Fiscalía General. El presidente argentino Javier Milei ha sido una de las figuras más críticas hacia Nicolás Maduro, mientras que Argentina fue el primer destino de la gira internacional emprendida por el opositor venezolano González Urrutia este año, con el fin de obstaculizar la investidura del líder chavista. El fracaso en alcanzar este objetivo también desvaneció las expectativas de los opositores asilados. En las semanas recientes han renovado su solicitud de un salvoconducto, pero el gobierno de Maduro ha vuelto a rechazarla. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta día soleado y 31 grados de máxima. Adelaide, nubes y claros con 25 grados. Melbourne, lluvias dispersas y 27 grados. Canberra, lluvias tendentes a disiparse con 26 de máxima. Brisbane, lluvias intermitentes con 30 grados. Y Sydney, lluvias dispersas con 28 de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes a todos y a todas quienes se conectan a esta hora a nuestra señal en vivo y en directo de este viernes 21 de marzo de 2025 en Australia en español. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre algunos de los resultados de los partidos clasificatorios para el Mundial FIFA 2026. Algunos de ellos aún se están jugando. Familiares de desaparecidos en México expresan un descontento ante acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Traemos también una historia de una joven peruana radicada en Queensland, quien ha logrado colocar su cultura indígena peruana en la cartelera cultural. Pero primero vamos a hablar sobre los astronautas de la NASA que regresaron a Tierra tras 9 meses en la Estación Espacial Internacional. Vamos ya. Los astronautas Sunita Williams y Butch Wilmore han regresado finalmente a Tierra a bordo de una nave espacial de la empresa SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk. La pareja pasó 286 días a bordo de la Estación Espacial Internacional después de que el fallo de la cápsula Starliner de la empresa Boeing presentara fallas, obligándolos a quedarse en la estación espacial y prolongar así su estancia en el espacio, programada inicialmente para una semana. Después de una rápida misión de rescate, Williams y Wilmore culminaron así una accidentada y prolongada misión espacial que captó la atención del mundo. Carmenza Jiménez nos trae el informe.
Florida, here at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon, and there we go.
We have visual on four healthy names.
Y aquí estamos. Tenemos visión de cuatro personas sanas.
And splashdown, crew 9, back on Earth.
Y ocurre el amerizaje. Tripulación 9, de vuelta a la Tierra. Así reportaban desde la NASA el regreso a casa de Sunny Williams y Butch Wilmore, dos astronautas que fueron al espacio en una misión de solo una semana y terminaron quedándose 9 meses. Wilmore y Williams, ambos expilotos navales y veteranos de otras dos misiones espaciales, llegaron al laboratorio orbital en junio del 2024 en el primer vuelo tripulado del Starliner de Boeing, y cuyo objetivo inicial era probar el rendimiento de la nave espacial en su primer vuelo tripulado. La nave presentó problemas de propulsión y la NASA decidió devolverla sin tripulación a la Tierra. Los dos astronautas fueron reasignados entonces a la misión SpaceX Crew 9 de la NASA, que llegó a la Estación Espacial Internacional en septiembre pasado con una tripulación reducida de 2 en lugar de los 4 habituales para acomodar a la pareja de astronautas varados, como se les conocía ampliamente. La estancia de Wilmore y Williams supera el tiempo estándar de 6 meses para la rotación de la tripulación de la Estación Espacial Internacional y ocupa el 6º lugar entre las misiones estadounidenses de mayor duración. En Australia en Español conversamos con el ingeniero de la Agencia Espacial Canadiense, José Miguel Ramírez, quien confirma que este tipo de situaciones, aunque riesgosas, pueden resultar comunes en la carrera espacial.
Saludos, muchas gracias por la invitación y también saludo a tu auditorio en Australia y en todo el mundo.
Gracias, José Miguel. Bueno, afortunadamente todo esto se cerró con un final feliz y los astronautas se preparan ahora para reintegrarse a la vida terrícola. Pero estas situaciones, ¿se consideran como parte de las probabilidades cuando los astronautas reciben entrenamiento? ¿Cómo es esa ¿Cómo es esa preparación psicológica, física y emocional para enfrentar situaciones inesperadas y de riesgo como estas?
Bueno, como bien sabemos, eran estos dos astronautas, Sunny Williams y Butch Wilmore, que estaban como astronautas, si podemos decirlo, que era un vuelo de prueba para la cápsula, la Starliner, fabricada por la compañía Boeing, y que, bueno, pues iba a probar sobre todo sistemas de acoplamiento hacia la Estación Internacional Espacial, y que, bueno, pues resultó con varias fallas en donde una vez que se estaba acercando para acoplarse en la Estación Internacional Espacial, pues tuvo problemas en el sistema de propulsión y decimos que, bueno, fugas de helio que se observaron y pues también la degradación en los propulsores, que bueno, pues esto afecta a los sellos precisamente que se tienen para estos propulsores. Era eso, entre otras cosas, que se decidió que pues los astronautas no pudieran regresar en la cápsula. Por fortuna sí llegaron a acoplarse y pues se quedaron allá, como bien decía. Eran 8 días y bueno, pues ahora resulta que se convirtieron en 9 meses. Pero bueno, sabemos que esto suele pasar. Te puedo decir que suele pasar porque los vuelos espaciales tripulados son inherentemente riesgosos. Esto es que todo puede pasar y que bueno, pues los astronautas también, dentro de su formación, están conscientes y que puede resultar o se pueden presentar diferentes escenarios. y también diferentes resultados. Así es que, bueno, se someten a un entrenamiento riguroso para asegurarse que están mental y físicamente preparados para los desafíos que pueden surgir en cualquier misión. Esto también me recuerda al astronauta Frank Rubio, también de origen salvadoreño, y que él estuvo también, se fue en la cápsula Soyuz, que llegó también por 6 meses, pero la cápsula presentaba también fugas y él tuvo que quedarse allí en la Estación Internacional más de un año, que es ahorita el que tiene un récord de estadía, si bien recordamos. Entonces, como puedes ver, pues sí, están conscientes, están plenamente preparados para sortear estos eventos inesperados en este caso.
Bueno, pues todos los errores dejan siempre lecciones para aprender, ¿no? ¿Cuál fue la lección para la NASA en esta oportunidad?
Efectivamente, los errores, exacto, dejan lecciones para aprender. Y bueno, pues en este caso yo diría que no son errores, sino que recordemos que, bueno, Starliner es una cápsula, de prueba, exacto, ya se había hecho el envío de esta misma cápsula sin tripulación, con unos dummies, que podemos decirlo, son unas figuras que representan el peso de los astronautas y que regresado también a la Tierra. En este caso, bueno, pues ya venía tripulada esta cápsula y como se les llama, pues son vuelos de prueba. Entonces se tienen que probar, nuevamente repito, pues sistemas de electrónicos, sistemas de primarios, sistemas secundarios. Y esto es lo que, pues efectivamente, vieron en el acoplamiento que había problemas con el sistema de propulsión. Y que, bueno, pues eso ha dado a que, bueno, pues se corrijan estos errores, si podemos llamarlos. Los errores en cuanto a las fugas del helio que se observaron y, bueno, también pues la degradación de los propulsores. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace? Pues, bueno, se hace una nueva prueba de los nuevos sellos para corregir estas fugas de helio y también se hacen pruebas térmicas planificadas en las casetas en donde se albergan los propulsores. De eso podemos decir, bueno, tanto estos sistemas que se detectaron, bueno, pues se están haciendo las pruebas para evitar nuevos errores. No es que sea error y ensayo, pero pues será de alguna manera, como repito, son vuelos de prueba. Y a esto, pues bueno, se considera todo efectivamente. Repito, estos dos astronautas están muy capacitados, tienen ya muchas horas de vuelo, los dos pertenecen a la Marina y al Ejército, entonces pues una preparación todavía antes de que hayan sido postulados para astronautas, bueno, pues ya tenían una formación militar, entonces, bueno, también eso ayuda bastante. Es por eso que los seleccionan para esta misión.
Claro, y ahora yo te pregunto, José Miguel, si tú fueras uno de esos astronautas, ¿lo intentarías de nuevo? Es decir, después de regresar de una experiencia como esta, ¿volverías al espacio?
Muy buena pregunta. Si yo fuera astronauta, ¿lo intentaría de nuevo? Sí. Sí lo intentaría, créeme que, pues bueno, el estar aquí en una agencia como es la Agencia Espacial Canadiense y donde también veo a los astronautas como David Saint-Jacques, como precisamente el próximo astronauta, el astronauta seleccionado, Jeremy Hansen, que va al vuelo de Artemisa 2 para probar, ¿no?, la cápsula de NASA, en este proyecto Artemisa. Entonces, bueno, sí lo volvería a hacer. Créeme que es algo muy, muy satisfactorio, pero muy emocionante al mismo tiempo. No se sabe qué puede pasar, pero bueno, estamos preparados. Inclusive aquí en mi trabajo también. Del día a día sabemos que puede ser una rutina a veces aburrida porque no pasa nada, pero también eso es lo más emocionante para mí en mi caso. O sea, no se sabe qué pueda pasar. Entonces también hay que estar preparado para eso. Toma tiempo en un principio también, pues sí, está el nerviosismo, está el estrés, muchas cosas cambian, pero ya después, pues conforme ya se va tomando esta experiencia, pues estás preparado para todo, puedo decirlo. Entonces sí lo volvería a hacer, por supuesto.
Y finalmente, José Miguel, llama la atención que estos astronautas salieron de la Tierra con una empresa de transporte espacial y regresaron con otra, ¿no? Salieron con la Boeing y regresaron con la empresa de Elon Musk, SpaceX. ¿Y qué viene ahora para estos astronautas?
Recordemos que ellos llegaron en esta cápsula de Starliner, fabricada por la compañía Boeing, y tenían sus propios trajes diseñados para esta misión. Y en lo que respecta, bueno, pues regresan en esta cápsula de SpaceX y regresan, pero con trajes diferentes a lo que se les mandaron a hacer estos trajes para ellos especialmente, porque bueno, pues no son trajes estándar, si puedo decirlo, sino que son, bueno, casi hechos a la medida de la persona, de estatura, forma fisiológica, ¿verdad? Si estás más alto, si estás más bajo, cuerpo un poco más ancho, en fin. Entonces, bueno, pues sí, llevan estos trajes también para ellos, para poder regresar en esta cápsula. Y entonces, bueno, pues sí están contentos, definitivamente están contentos. No es que estuvieran ansiosos y que no supieran cuándo regresaban. Sí, bueno, pues tomaba tiempo, pero como repito, muy, muy capacitados ellos para poder enfrentar estas situaciones. Y bueno, pues a lo que se dedicaron, nuevamente repito, fueron experimentos, fueron caminatas espaciales, ayudar al equipo, al mantenimiento de la Estación Internacional. Estoy seguro que, bueno, también el regreso, pues les va a tomar un poquito más de tiempo para recuperarse. Recordemos que también son 9 meses los que estuvieron. Entonces, aparte de que hayan hecho ejercicio, pues bueno, el cuerpo tiene que recuperarse. Entonces van a tener un periodo de rehabilitación, si puedo decirlo, para que puedan estar en forma. Y bueno, pues vamos a ver qué sigue de esto. Estoy seguro que, bueno, pues van a pasar también a la historia, como ha pasado también, repito, Frank Rubio, que él estuvo más tiempo también, tiene más de un año que estuvo ahí en la Estación Internacional. Y bueno, pues también a él le pasó una falla en la cápsula que tenía, en la cápsula Soyuz, y bueno, se tuvo que esperar a que también fueran por él. Entonces, bueno, así pasa. Esta es la historia de los vuelos espaciales, y esto también ayuda. Recordemos que esto ayuda también para los viajes a la Luna y también en el futuro próximo al planeta Marte. Entonces se tiene que considerar muchas, muchas cosas también, tanto en los cohetes, en los sistemas de propulsión, en los trajes espaciales, no digamos la comida también para subsistir, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nos viene todavía mucha historia por aprender, mucha historia por vivir, pero también lecciones por aprender.
José Miguel Ramírez, ingeniero de la Agencia Espacial Canadiense, muchas gracias, como siempre, por tus comentarios para Australia en Español.
Un fuerte saludo, auditorio, un fuerte saludo, Carmesa, muchas gracias por la invitación. Y bueno, también no olvidar que no dejen de mirar hacia las estrellas. Hasta la próxima.
Y hoy te traemos la historia de una joven peruana radicada en Queensland. Se trata de Anaís Cosa, que nació en la pequeña ciudad de Pucallpa, un pueblo ubicado a las orillas del río Ucayali, en la selva amazónica de Perú. Como integrante de la cultura indígena Shipibo Conibo, Anaís siempre ha tenido un contacto muy cercano con la naturaleza, y ese entendimiento, respeto y amor por la Pachamama lo que se le ha servido para crear vínculos en su nuevo hogar, Australia. Establecida en el norte de Queensland, Anaís ha logrado colocar su cultura indígena peruana en la cartelera cultural de una ciudad como Townsville, en donde muchos la conocen como la joven peruana protagonista del baile de la anaconda. Recuperamos esta entrevista de Silvia Rosas, donde explora cómo Anaís le dio forma a este proyecto cultural.
Anaís, tú eres una peruana que vive en Townsville, donde mucha gente te conoce.
Sí.
Eres, digamos que un poco popular por tu trabajo cultural, el trabajo cultural que desarrollas en la ciudad de Townsville, una ciudad de aproximadamente 200,000 personas. Uh-huh. Quiero saber cómo fue que llegaste a Townsville.
Llegué a Australia por medio de mi pareja, que nos conocimos allá en la selva. Él estaba de paso viajando y bueno, pues nos conocimos ahí. Llegué a Sydney por uno o dos añitos, estuve allá, pero el frío no aguantaba. Porque yo vengo del Amazonas, es una calor tremenda, la humedad es así, pero buf. Y acá en Sydney, un frío tremendo, totalmente diferente. Y bueno, decidimos salir de Sydney y viajar y probamos cada pueblo de Sydney hasta Cairns. Nos paramos a Townsville. Townsville nos encantó.
Estamos hablando que ya llevas 11 años en Townsville.
Yes.
¿Qué ha pasado contigo en esos 11 años?
Esos 11 años han sido un poquito, tanto como emocionantemente lindo de estar aquí, pero también fue un poco duro. Estabilizarse aquí en la vida, en un pueblo nuevo, el hablar el inglés y expresarse como es mi segundo lenguaje. Entonces yo lo encontré difícil, pero me fui acomodando poco a poco, le echaba ganas, decía, no muchacha, tú tienes que salir, tú tienes que hablar y tienes que aprender porque uno se tiene que defender. Y entonces, bueno, seguí de todo un poco, trabajé en bastantes restaurantes, cafeterías, hasta abrí mi negocio de limpieza de casas, me fue muy bien, muy bien. Y bueno, en eso de 2018... me conocí con estas dos lindas señoras de Colombia que me invitaron a ser parte de bailes culturales. Y me encantó porque a mí me gusta bailar, me gusta cocinar, me gusta compartir mi cultura y aún más fuera de mi pueblo, fuera de mi país. Me inspiró y me llenó de muchas ganas, de muchas emociones, de demostrar de dónde yo soy, qué cultura yo vengo y mi pueblo nativo. Yo vengo del Amazonas, somos el Shipibo Conibo. Somos unos nativos muy bonitos y dedicados a nuestra selva, que respetamos mucho allá y respetamos nuestra cultura y lo llevamos dentro y afuera.
Y uno de los trabajos o en los ámbitos que más has destacado es en la difusión cultural.
Sí.
Es muy común verte mostrando tu cultura, mostrando los bailes de la selva, Sí. Explicando a las personas qué significa y demás, En festivales culturales aquí en Townsville, incluso en corporaciones, en cosas del gobierno. Sí. Digamos que tú sola te has abierto paso y has puesto a Perú en la agenda cultural de Townsville. Cuéntanos, ¿qué te mueve? ¿Cómo empezó todo esto? Ya nos decías que fue por este grupo de colombianas que Sí. Te invitaron, pero llegó un momento en que tú ya ibas solita.
Sí.
Cuéntame un poco eso.
Bueno, la forma fue que cuando las chicas ya no querían bailar o no podían, pero a mí me decían, Anaís, pero si tú bailas sola y puedes hacer sola, y yo, eso sí es cierto, y me voy a bailar sola. Me invitaban, me decían, si el grupo de herencia latina donde estás pueden venir, no pueden, pero yo sí puedo, yo voy. Me invitaban el instituto de TAFE, el JCU, la Universidad de JCU, y también el NAFA, que es el Festival Cultural de aquí de Australia, organizado por el gobierno. Y entonces yo dije, no, yo me voy a inscribir, voy a salir a bailar. Quiero seguir mostrando mi cultura, mi baile y hacer orgullosa a mis ancestros de que soy estoy tan orgullosa que a veces lloro de la alegría que me siento tan agradecida de ser bienvenida en este mundo y demostrar de dónde yo vengo y lo que yo soy.
Claro, y creo que mucha gente también está agradecida de que muestres eso. Mucha gente no puede ir a Perú. No. Y en los últimos años, yo puedo decir tal vez en la última década, Perú se ha vuelto un punto importante de turismo.
Sí.
La gente empieza a identificar la comida de Perú, las zonas arqueológicas de Perú. Sí. Perú está totalmente en el mapa y tú en Townsville eres una referencia de tu cultura. Una de las características de tu trabajo y algo que llama mucho la atención es que, como ya bien lo decías, casi siempre se presenta el grupo de baile colombiano, el grupo de baile mexicano, el grupo de danza de la India, siempre son grupos, siempre son mujeres o hombres y mujeres que se apoyan unos con otros, las coreografías, comprar el vestuario y demás. Sin embargo, tú la mayoría de las veces lo haces sola. ¿Es una preferencia tuya o cómo se da esta situación?
No es tanto preferencia, es solo que yo quisiera tener mi propio grupo, obviamente, pero cuando invito a los peruanos, otras culturas, otras personas que no son peruanos para que sean parte de mi grupo y hagamos esto, me salen con que, ay, pero no tenemos lo suficiente trajes, que esto, que el otro, y yo le digo, no importa, que ponerse algo colorido, así nomás. Ay, que no, bueno, dije, no voy a rogar, yo solo voy a demostrar. Me aprendí los pasos de la cultura del baile de los incas, los ñusta, que le llamamos la balicha, de mi pueblito, y tengo muchos, muchos bailes que quiero demostrar. Las vestimentas las traigo yo sola, de mi propio lado.
¿Tú las has traído?
Yo las he traído de Perú, sí.
Y respecto a los bailes, ¿tú ves videos y los copias? ¿O fueron bailes que tú aprendiste en tu pueblo? Cuéntanos un poco eso.
El baile de mí tradicional, el baile de la anaconda. El baile de la anaconda es un baile tradicional de la selva de Pucallpa, de donde yo vengo. Ese baile es dedicado a la madre tierra, por lo que ella nos produce nuestra comida, nuestro alimento, hasta el canto de las aves que podemos escuchar y el aire puro que respiramos. Y es el pulmón del mundo, y nosotros ese baile le dedicamos a la madre tierra. Le decimos a la madre anaconda porque el río está formado en una serpiente gigante que le llaman la anaconda. Dicen peligrosa es, pero no es ella la peligrosa. Yo he crecido bailando eso en mi escuela, en mis colegios. La anaconda es un baile contagioso porque puedes gritar y sacarle todos esos nervios arriba, afuera y lazo. ¡Epa! ¡Vamos! ¡Eso! Sacudirlo todo. Y cuando invito a la gente a bailar, no les digo, ven, yo les agarro la mano, véngase a bailar, disfruta, aunque tengas las dos piernas izquierdas, no importa, todos bailamos, todos tenemos ese movimiento. Así que lo que quiero es, les agarro, les saco a bailar y disfrutan ahí, salto y les bailo alrededor para que se sientan cómodos, bienvenidos y felices y no intimidados. No, como quien decía, no se baila así, no, señores, sacude, sacude, baila hasta abajo, baila arriba, y ahí se van, se emocionan, disfrutan. Y después me dicen, ay, Dios santo, pero qué bonito, me dice, qué bonita experiencia, gracias, qué divina. Dice, no, gracias a usted, gracias por darme la oportunidad de compartir mi cultura con ustedes, ese baile tradicional bien bonito que yo traigo de mi pueblo, y me alegra tanto de que disfrutan ellos también, y ellos se vienen, que eso, que epa.
Anaís, yo sé que tú tienes tu trabajo normal, tu trabajo de día y demás, y que estos proyectos, digamos, son unos proyectos más bien culturales.
Sí.
¿Cuál es tu meta? ¿Qué quieres hacer con todo esto que has construido, tus contactos con los festivales, la gente te busca? ¿Cuál es tu meta?
Bueno, mi meta es no solo seguir bailando para el pueblo, yo quiero tener un localcito donde yo pueda ahí hacer unas comidas tapas peruanas y hacer un baile cultural, no solo de mi pueblo, también de todas las regiones de mi selva, costa, sierra y selva. Y claro, invitar a todos otros, a culturas tipo colombianas o brasileras, abrir un lugarcito ahí que para que no solo me vean en una semana o en un mes cultural, pero también me podrían ver cada fin de semana, ¿no? Casi seguidas, y es lo que me encanta. Y sí, quisiera tener ese lugarcito, ese rinconcito cultural donde yo pueda compartir con muchos más de lo que ya solo me conocen.
¿Tú en qué piensas cuando estás en Australia, en un lugar totalmente diferente a esa selva? ¿Qué hay en tu imaginación cuando estás presentando el baile de la anaconda. Uh-huh. ¿Piensas en eso, en la gente que te está mirando, en cómo mostrarles tu cultura, o te transportas
a
tu niñez?
Yo me transporto a mi selva. Me siento que estoy bailando en medio de mi selva y que todos mis animales naturales de mi pueblo están ahí. Y cuando bailo, miro al cielo y digo, no, estoy en mi selva, no estoy delante de mucha gente. Y cuando me transporto es donde que ahí la algarabía me sale más y me encanta, y como que me salen esos, como se decimos, que se me enchina las piel de todas, todo mi cuerpo, y de ahí donde que sale la alegría, y digo, ¡wupa! Y pues, eso baila y la disfruto, y cuando termino digo gracias, cuando bajo y digo gracias al mundo, ahí es donde que veo la gente, ¡ah, bravo!
Digamos, te vuelves a conectar
con
tu público.
Me puedo conectar con mi público acá.
Anaís Cosa, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia de vida.
Muy bonito de estar aquí, compartir, llevar todo eso dentro de mí, compartir con todas las personas que conozco y que me conoce, como la anaconda.
Como la anaconda. Bueno, Anaís, pues ojalá pronto esa anaconda vaya también a otros lugares de Australia.
Sí.
Muchas felicidades, gracias. Muchas felicidades por tu trabajo y gracias por esta entrevista.
Muchas gracias, Dios me la bendiga.
Y en México, el malestar de los familiares de personas desaparecidas ha crecido tras las recientes declaraciones y medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde 2006, México registra más de 120.000 personas desaparecidas, según cifras oficiales. Los detalles con nuestro corresponsal Wilfredo Salamanca.
En México, el malestar de los familiares de personas desaparecidas ha crecido tras las recientes declaraciones y medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde 2006, México registra más de 120.000 personas desaparecidas, según cifras oficiales. Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, cada día se reportan 28 desapariciones de niñas, niños y adolescentes, y una de cada seis de estas personas sigue sin ser localizada. Por su parte, la mandataria acaba de presentar su declaración respecto a personas desaparecidas, que incluye seis acciones inmediatas para abordar el problema. Entre ellas, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la creación de una base nacional única de información forense.
Para el Gobierno de México, atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares. Nunca ocultaremos nada. La verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas nunca.
Pero los colectivos de familiares de personas desaparecidas han denunciado que, lejos de mejorar, las instituciones creadas para atender esta crisis han sido insuficientes, acumulando miles de cuerpos sin identificar y perpetuando la impunidad. Además, los familiares han señalado que el Estado mexicano ha sido permisivo con la delincuencia organizada, lo que agrava la situación. Por eso, 158 colectivos de familiares y organizaciones sociales criticaron la exclusión de las familias en el diseño de estrategias, señalando que son quienes mejor conocen las limitaciones institucionales. Desde el colectivo 10 de marzo, Delia Quiroa pide que el plan de Sheinbaum para buscar desaparecidos se traduzca en acciones concretas y no solo en discursos.
Lamentablemente, toda la serie de acciones y reformas que ella está proponiendo pues ya existen. Es lamentable ver que pues no se rodea a la presidenta de personas capacitadas, de personas profesionales que tengan el perfil idóneo para ocupar este tipo de cargos. De acuerdo a los especialistas, si se empezaran a identificar ahorita todos los 56.000 restos que están en poder del gobierno, tardarían más de 120 años.
La indignación se ha intensificado por el reciente hallazgo de un posible cementerio clandestino en Teuchitlán, Jalisco. Ahí colectivos de búsqueda encontraron restos humanos y hornos clandestinos en el rancho Izaguirre, un sitio que habría sido utilizado como campo de exterminio por el crimen organizado. Entre los hallazgos más impactantes se encuentran huesos calcinados, prendas y objetos personales, lo que refuerza la hipótesis de que cientos de personas fueron asesinadas en el lugar. Esta semana, familiares de la joven Merari Noemí García Mejía encontraron evidencia de su pariente.
Y empiezo a ver la imagen que salía de varios zapatos y eso, y es cuando yo identifico los tenis de mi hermana, que fueron los de la foto que ella subió por última vez, el 20 de mayo. Identifico esos tenis y identifico al lado de esos tenis de ella otros tenis Nike que ella usaba mucho.
Las características de las personas desaparecidas en México son diversas. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, las desapariciones vinculadas al crimen organizado representan una gran parte de los casos, pero también se han documentado desapariciones forzadas perpetradas por fuerzas de seguridad. El analista político Jorge Fernández señala que la crisis de desapariciones forzadas en México es tal que un mexicano desaparece cada hora.
Y ahí en Teuchitlán coincidía el reclutamiento forzoso de jóvenes, los asesinatos, las torturas, las violaciones. Entonces es un paradigma del horror que vivimos cotidianamente en el país desde hace varios años.
En cuanto a los periodos presidenciales, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que terminó en octubre pasado, registró más de 52,000 desapariciones, siendo el más crítico en la historia reciente. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se contabilizaron más de 34,000 desapariciones. Felipe Calderón acumuló más de 17,000 casos, mientras las políticas de abrazos no balazos del izquierdista López Obrador fueron duramente criticadas por su enfoque conciliador hacia la delincuencia organizada.
No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede, y no funciona, y no es humano enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien.
Las zonas con mayor número de desaparecidos incluyen Jalisco, Tamaulipas, el Estado de México, Veracruz y Nuevo León, que concentran el 48% de los casos a nivel nacional. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en SBS Audio llegamos a tiempo de los deportes y ya se encuentra con nosotros Esther Lozano con información también mundialista.
Sí, vamos a empezar hablando de los Socceroos porque están un paso más cerca del Mundial tras derrotar el jueves a Indonesia por 5-1 en el Estadio de Fútbol de Sydney. Este resultado significa que Australia se va a mantener segunda en el Grupo C por un partido más, manteniéndose al frente de la carrera por la clasificación automática al Mundial. Los dos primeros equipos de cada grupo obtienen la clasificación automática, como digo, para este Mundial del 2026. El centrocampista de los Socceroos, Jackson Irvine, elogió la capacidad del equipo para mantener la calma. Australia ganó cómodamente al final, pero estuvo casi perdiendo 2-0 al principio del partido. El capitán Matt Ryan tuvo que hacer una buena parada ante su compatriota indonesio y luego Indonesia falló un penalti. Irvine afirma que la resiliencia del equipo es uno de sus atributos clave. Le escuchamos. Hemos tenido momentos difíciles, pero hemos logrado recomponernos, mantener la calma y volver a lo básico y a la estructura que tenemos como base. Y creo que eso es la clave cuando tienes jugadores capaces de superar estos momentos. Fue penalti y falló un poco, por suerte, pero al final, incluso si hubiera entrado, tengo plena confianza en que los chicos habrían mantenido la calma, se habrían asentado y se habrían metido de nuevo en el partido como lo hicimos, decía Irvine. Y el próximo martes, el 25 de marzo, Australia se va a enfrentar a China en Hangzhou. Japón, el líder de la clasificación, se ha convertido en el primer país asiático en conseguir un puesto en el Mundial con una victoria por 2-0 sobre Bahrein. Y en los partidos clasificatorios en Sudamérica, Paraguay ha derrotado por 1-0 a Chile este jueves en Asunción y se acomodó provisionalmente en el tercer lugar de la eliminatoria, un resultado que continuó enterrando a la roja en el penúltimo escalón de la tabla. Un solitario tanto del defensa Omar Alderete a los 55 minutos en el estadio Defensores del Chaco en Asunción le permitió a la albirroja prolongar su invicto, 4 victorias y 3 empates, desde que en agosto pasado asumió la dirección técnica el argentino Gustavo Alfaro. Con este resultado, Paraguay acumula 20 puntos y Chile permanece con 9. De esta manera, Paraguay alcanzó a Uruguay en el segundo lugar de las eliminatorias, ambos con 20 puntos y a 5 del líder, el campeón mundial, Argentina, con 25, que puede sellar su boleto a Norteamérica 2026 en esta doble jornada. Y en el cuarto lugar aparecen Ecuador y Colombia con 19 puntos cada uno. Y más atrás Brasil con 18, conformando así los 6 equipos que hasta el momento clasificarán al Mundial. En puesto de repechaje está Bolivia con 13 unidades y más atrás, y actualmente eliminadas, están Venezuela con 12, Chile con 9 y Perú con 7. Y en estos momentos está jugando Brasil contra Colombia y van 2-1 ganando Brasil, y también se está jugando Perú contra Bolivia. 2-1 va ganando Perú. Decir que estos partidos se pueden ver gratis en SBS Televisión. Y el sábado se van a enfrentar Ecuador contra Venezuela y Uruguay contra Argentina. Y en otros partidos, Panamá derrotó este jueves 1-0 a Estados Unidos con un gol en el minuto 94 y avanzó a la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en la que enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre México y Canadá. En su primer torneo, bajo el mando de Mauricio Pochettino, Estados Unidos vio terminar su hegemonía en la Liga de Naciones de la CONCACAF, en la que había ganado las 3 ediciones anteriores. Esta derrota supone un jarro de agua fría para Pochettino, que tenía en este torneo una de sus escasas oportunidades para preparar el Mundial del 2026, que de hecho Estados Unidos va a hospedar junto a México y a Canadá. Dejamos el fútbol y vamos a hablar de una noticia que está recorriendo el mundo, y es que los dirigentes olímpicos los dirigentes olímpicos de Australia afirman que el nombramiento de Kirsty Coventry, esta es la noticia, como nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, marca un hito. La excampeona de natación de Zimbabue y de 41 años es la primera mujer y la primera africana, y además la más joven, en ocupar este cargo de dirigente del Comité Olímpico Internacional. Superó a 6 candidatos masculinos para el cargo, incluido el presidente de World Athletics, Sebastián Coe, y el español Juan Antonio Samaranch Jr., cuyo padre fue presidente del comité durante 20 años. Coventry afirma que considera su nombramiento como una oportunidad para mejorar el alcance y las opciones de los países africanos para albergar futuros eventos olímpicos, incluidos los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a celebrar el próximo año en Senegal. Será el primer evento olímpico que se celebre en la región africana. La escuchamos. Estoy realmente orgullosa y entusiasmada con el trabajo que están realizando. Sé que será un momento increíble para que el mundo vea quiénes somos como africanos y qué significamos, perdón, y qué representamos, y cómo estamos dispuestos a acoger a todos. Este honor que se me ha otorgado para servir a nuestro movimiento nos va a permitir alcanzar una mayor presencia en nuevas regiones, decía Coventry. Y hasta aquí los deportes.
Muchísimas gracias, Esther, por la información deportiva. Y nosotros llegamos así al final de Australia en Español. Mañana la cita nuevamente a la 1 de la tarde con fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz fin de semana. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.